Herrera Incope.
Estar informado.
Hay personas que echan algo más que pelillos a la mar. Van con todo. A lo grande, pero en pequeño. Por ejemplo, Álvaro de Marechalar vuelve a surcar el océano con la embarcación más pequeña de la historia, que tiene 3 metros de eslora. Le llama Numancia para seguir su vuelta al mundo.
Numancia es determinación, es lucha, es espíritu de sacrificio. Fe en las ideas. Después de 40 años aprendiendo de la mar, me planteé hacer la travesía más importante, la más larga, la más difícil. Estoy dando la vuelta al mundo conmemorando el 500º centenario de la primera vuelta al mundo.
Bueno, y eso hacerlo en una cosa que tiene 3 metros, hombre, tiene su mérito. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios.
¿Dónde estás, Álvaro?
Estoy en Bacalar, una pequeña ciudad al sur de México, en la frontera con Belice, una ciudad que se llamaba antes Salamanca de Bacalar, fíjate qué bonito. Oh. Pero de Salamanca lo han quitado. Pero bueno, estamos hermanando ahora precisamente Salamanca, España, con esta ciudad de Bacalar en México.
Bueno, cruzar el Atlántico con moto, ya lo habías hecho antes, quiero recordar, pero ¿ha tenido algo especial este viaje de ahora?
Bueno, eso lo hice ya en 2002, efectivamente crucé desde Roma a Nueva York, eso fue la primera vez, y esta ha sido el segundo cruce del Atlántico, pero ha sido bastante más complicado navegar desde Guadalupe, la isla caribeña de Guadalupe, hasta aquí, hasta donde estoy ahora mismo, todas las costas, sobre todo de Florida, Alabama, todo Texas y todo México, ha sido muy, muy complicado, incluso más que saltar de isla en isla en el Caribe. Pero bueno, gracias a Dios estoy aquí ya y ahora sigo rumbo sur, rumbo a Panamá. Uh-huh. y a seguir intentando conmemorar este 500º centenario tan importante en la historia del mundo, pero sobre todo de España, que es la primera vuelta al mundo que consiguió Juan Sebastián Elcano, como sabemos.
¿Dónde necesitas un barco de asistencia y dónde no?
Bueno, barco de asistencia lo necesito cuando hay más distancia que la autonomía máxima de mi embarcación, que son 200 millas náuticas, unos 350 kilómetros, que tengo gracias a un depósito de combustible suplementario de gasolina que llevo a bordo. Pero claro, eso en el Atlántico es imposible. Entonces, salvo en el Atlántico, que tuve un barco de asistencia desde Gibraltar, desde el sur de España, hasta el Caribe, hasta Guadalupe. El resto lo estoy haciendo solo. La primera etapa, que fue Sevilla, Sanlúcar y luego toda la vuelta a España, Portugal y Francia, Lisboa, Oporto, todo el norte de España hasta Biarritz. Ahí se llevó la embarcación a Mónaco y de ahí pues hasta Marsella, Barcelona, hasta Gibraltar. Eso todo sin barco de apoyo. Luego el Atlántico hasta Guadalupe con barco de apoyo y el resto de lo que llevo, que es Guadalupe, San Bartolomé, Islas Vírgenes, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, que saltar a Cuba, Habana, en fin, Florida y todo lo que es bordear todo el Golfo de México sin embarcación de apoyo. Y ahora sigo sin embarcación de apoyo también, lo cual es bastante complicadillo, porque claro, pues aunque tengo autonomía, pues ir de puerto en puerto es bastante, bastante arriesgadillo. Pero bueno, estoy acostumbrado.
Luego cruzas el canal de Panamá y vas a subir por la costa oeste norteamericana.
Efectivamente, la idea es cruzar por el canal de Panamá y luego remontar todo el Pacífico, desde Centroamérica, México, todo Estados Unidos, todo Canadá hasta Alaska y ya cruzar a Kamchatka, Rusia, desde Alaska por las Islas Aleutianas y de ahí ya pues continuar vía todo lo que sea Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, todo Asia hasta el canal de Suez y a meterme en el Mediterráneo con rumbo a Sevilla, que es donde quiero acabar, de donde zarpé, en la fecha histórica en la que lo hicieron esos 260 héroes al mando de Fernando de Magallanes, en 5 barcos, como sabemos, de los que solo llegó uno 3 años después, uh-huh, comandados por Juan Sebastián Cano.
Claro, todo ese recorrido
son fechas.
Todo ese recorrido son aproximadamente un par de años.
Me quedan 2 años, efectivamente, si Dios quiere, 2 años más de navegación. Perdí 2 años con el tema del virus este tan raro. Llegué el 17 de marzo a Florida desde La Habana y ahí pues tuve que esperar 3 meses en Florida y luego otros 20 meses que volví y regresé a Europa. Y a España no volví, estuve en Alemania, estuve en Suiza, pero no fui a España. Y llevo 3 años sin ir a España, una pena, pero bueno.
Bueno,
Y me
tú,
sigo,
tú
vamos a ver qué pasa.
denuncias, denuncias la pesca ilegal, el vertido de residuos de plásticos al mar. ¿Cómo de grave lo estás viendo en esta vuelta que estás dando? ¿Qué te has encontrado en la mar?
Bueno, como hace 40 años que empecé a navegar, efectivamente estoy denunciando lo que estoy viendo, que es algo pues, bastante dramático, ¿no? Sobre todo la pesca ilegal, que es cada vez más bestia, porque cada vez hay más aparatos electrónicos para localizar los bancos de pez y hasta con satélite, en fin, es un desastre. Y todos estos grandes barcos que arrasan con todo y luego pues utilizan muy poco, ¿no? De lo que pescan. Y eso es un drama porque no se regeneran las especies y eso es, pues, efectivamente, pues es pan para hoy y hambre para mañana, pero la codicia siempre pues hace lo de siempre, ¿no? Y eso es una verdadera pena y cada vez es más dramático. Y unido al otro drama de la mar, que es el vertido de los plásticos, pues hace que en pocos años, si se sigue así, el peso del plástico en la mar va a superar al de todos los peces. Y eso hay que pararlo concienciando, educando y diciendo que lo que pasa y buscando soluciones, ¿no? Porque las soluciones, eso de la sostenibilidad no solo puede quedarse en buenas palabras, sino que realmente la sostenibilidad tiene que ser sostenible en sí misma, ¿no? Y para eso tiene que ser rentable. Y una de las cosas que estamos haciendo para predicar con el ejemplo es utilizar gasolina fabricada, destilada a partir de residuos plásticos, que es una cosa que se está haciendo aquí en México. En una compañía que se llama Petgas, que es una compañía que está logrando la basura plástica, la regenera, la destila, al ser un producto de origen petrolero, pues hacen gasolina, hacen combustible, que funciona muy bien, y estoy utilizándola, ese tipo de combustible, y ahora en estas etapas en México, ¿no? Para también, aparte de darle publicidad a esa gasolina, pues intentar promover esa solución y otras que hay también, pero o sea, es una buena solución para sacar el plástico de la mar y evitar el drama que supone.
¿Qué percances, Álvaro, qué percances técnicos has tenido, si los has tenido y cómo los has solucionado?
Bueno, percances técnicos, la verdad es que he tenido todos los imaginables y más, ¿no? De hecho, he tenido que cambiar el sistema de propulsión de la embarcación 2 veces ya. Una en Florida y otra en Texas, y me ha dado muchos problemas. Ahora está portándose mejor con la nueva mecánica, pero claro, la embarcación pues no está diseñada para lo que yo hago, y sobre todo un parón así como el que tuve que hacer por esto de la pandemia, pues la hizo bastante daño, ¿no? A esta pequeña embarcación. Pero bueno, ahora va mejor y los percances en todo caso son constantes, ¿no? De hecho, una de las consecuencias del plástico en la mar es que se mete en la turbina de propulsión, me toca pues tirarme al agua y sacarle todos esos plásticos que se meten ahí. Y eso pues a veces es una tarea larga y complicada y peligrosa también, porque claro, tienes que tirarte al agua igual por la noche, por el día, por donde sea, con todos los depredadores que hay. Y es complicadillo tirarse ahí, pero hay que hacerlo. Y entonces, efectivamente, la embarcación pues sufre mucha mucha avería, mucho percance, pero pues estoy acostumbrado, hay que seguir adelante.
Ya, pero esa será una embarcación que tendrá características técnicas muy especiales. Es decir, no se parecerá en nada a la moto que yo alquilo en Sanlúcar.
Bueno, la verdad es que es una moto acuática que es muy parecida. Lo único que tiene así distinto es que tiene instrumentos de navegación, tiene 2 radios de comunicaciones, luces de navegación también. Y luego, pues la pintura del casco es una pintura un poco, es bastante especial, es la que se pone en los barcos de las armadas. Es una pintura noruega que hay que siempre. Lo primero que hago yo es cuando echo una moto de agua al agua es cambiar la pintura, porque como está tanto tiempo en la mar, pues para que no sufra por capilaridad y no se acabe inundando, no, pues al final se estropea. pues le meto esta pintura, pero vamos, el resto es una embarcación es una moto acuática igual que las demás, ¿no? Muy parecida. Sí que le pongo pues ese gran depósito de combustible para tener mayor autonomía, sobre todo, y pocas cosas más, la verdad. Lo demás es muy parecida. Lo que sí hago es que la utilizo de una manera muy distinta, ¿no? Aparte de hacer grandes expediciones, la utilizo también para dormir. Yo duermo mucho a la deriva en esa embarcación cuando no
¿Y
puedo ir a
cómo
puerto porque hay
duermes a la
arrecife,
deriva?
porque...
¿Cómo te estiras en la moto?
Bueno, me pongo los pies en el manillar, en la proa, y la cabeza detrás, y vamos, duermo como una piedra, de lo cansado que estoy. Navego siempre el 100% en pie, esa es mi técnica de navegación hace ya 40 años que empecé con esta afición, y eso, claro, me cansa muchísimo, entonces duermo muy bien, la verdad. Poco tiempo, ¿no? Duermo una horita, duermo hora y media y luego sigo, pero sí que suelo descansar muy bien en esa embarcación, la verdad.
Bueno, preguntas que hace Goyo González.
Usted ha dicho que los miedos son para vencerlos. Señor Lobo de Mar, ¿qué le hace sentirse cordero?
Bueno, el miedo es un mecanismo de alerta contra una situación de especial complicación, ¿no? Entonces, el miedo te puede o paralizar o animar a superar la situación, que aunque es paralizante, si te ayudas del miedo, pues sales adelante, o por lo menos lo intentas, porque yo siempre digo que el éxito no es llegar a la última meta, sino intentarlo.
Los Obús cantaban "Yo solo lo hago en mi moto". Aparte de navegar, ¿hay algo que solo haga en la suya?
Bueno, la moto acuática yo la utilizo, es una embarcación de exploración interior, ¿no? Yo creo, siempre digo que yo estoy en la mar hace ya tantos años, siempre que consigo un poquito de tiempo, fruto de mi trabajo, en vez de comprarme cosas, compro tiempo y ese tiempo lo invierto en echarme a la mar. La mar es una catedral, es la catedral del mar, que llamo yo, y ahí la exploración interior es bestial, ¿no? Porque este es un espacio de verdad, de libertad. Y de ahí, de ese conocimiento interior, pues viene el respeto hacia uno mismo, y de ahí es donde nace el respeto a los demás, el conocimiento a los demás, la exploración al exterior y todo lo que significa conocer otros horizontes. O sea que efectivamente es una embarcación que yo utilizo para explorarme y para explorar.
Recordamos a otro cantante y a otra canción. Usted cuanto más acelera, más calentito se pone.
La verdad es que no hace falta acelerar mucho cuando miras mucho, cuando tienes los ojos muy abiertos, ¿no? Y uno se pone calentito, digo, cuando uno se emociona, ¿no? Realmente cuando conoce, cuando ve, cuando sabe, cuando aprecia lo que hay, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí en Hispanoamérica, cuando estamos promoviendo lo que es la historia de España, tan ligada al mundo iberoamericano, ¿no? 500 años de unión familiar, a nuestra familia común iberoamericana. Y contando historias que ya la gente aquí no les cuenta, ¿no? Con todo esto de pues todo esto, la leyenda negra que hasta hoy, o casi más hoy, está vigente, ¿no? Que es una cosa muy triste, ¿no? Para todo el mundo, no solo para nuestra familia iberoamericana. Entonces, el poder hacer estas expediciones, pues a uno le emociona mucho cuando, pues, puede repartir verdad, puede repartir conceptos y hacer patria, desde la patria iberoamericana.
Y ya por último, cuando llegue a Sevilla tendrá usted 63 años. ¿Qué es lo primero que se va a comer?
Bueno, la verdad es que la edad no importa mucho cuando uno tiene unos proyectos tan importantes, ¿no? Que superan realmente a la edad, ¿no? Pero la verdad es que, pues, iré a la misma iglesia donde zarpé el día 9, como hicieron nuestros compatriotas en 1519, y en 2019, pues, yo volví, hice también, estaba en la tripulación del Juan Sebastián Elcano, y fue precioso. Y probablemente comulgaré, que será lo mejor que pueda hacer si Dios quiere que acabe esta expedición tan compleja, tan complicada, pero a la vez tan bonita. Sevilla, Sevilla, dando la vuelta al mundo en la embarcación de menor eslora, de menor tamaño en la historia de la navegación, la que llamo, como siempre, Numancia.
Álvaro, si te parece bien,
Es que
cuando...
estás enfrente justo.
Claro,
Que va a llegar él con la moto y tú desde la ventana
Lo voy a saludar.
le vas a
No, pero
recibir.
yo le decía que le queremos llamar cuando llegue más o menos a Alaska, que
Ah,
haya
claro, hombre.
cruzado, haya subido toda la costa del Pacífico. Si te parece, seguimos en contacto.
Será un honor hablar con vosotros de Alaska y será una etapa que habrá que cruzar a Rusia. Espero que las cosas vayan mejor en el mundo y no haya tanta guerra con Rusia y que Rusia esté integrada en Europa, que es lo que tiene que estar.
Álvaro, un fuerte abrazo. Gracias por todo.
Gracias. Un abrazo fuerte.